escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que sí, hombre, que la vida, y particularmente en España, no es solo preocupaciones, política, tecnología. La vida es cultura, es sol, es dulzura, es glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, que me habéis dejado aquí más sola que la una, nunca mejor dicho.
Nos vas a tener
alguien a acompañarme aquí.
Estoy yo, Carmen, también estoy contigo.
Está Mikey aquí de Toro, desde Trujillo, está Diego González.
Maravillosa ciudad Trujillo, me encanta.
¿Verdad?
Me encanta Extremadura en general, pero es que Trujillo es una obra de arte preciosa. Mm.
Voy a saludar también a Laura Otón, que anda por ahí. Buenos días. Y a Laura Otón le va a corresponder describirnos el atuendo o la indumentaria de Carmen Lomana.
Bueno, es que lleva un vestido, pero absolutamente precioso, un estampado en color nude, pero de fondo nude, y luego unas flores, cuello de pico, todo abotonado, como los vestidos de novia que van abotonados así de tela.
Los vestidos japoneses.
En un punto retro.
Sí, sí, y luego manguita de jamón se llama, ¿no?
Farol.
Bueno, de jamón hay una.
También la hay, sí, por eso.
La de farol acaba donde empieza casi el bíceps.
La de jamón es la chaqueta que llevo yo. ¿Ves? He traído una cazadora vaquera, pero que tiene unas mangas prodigiosas, muy, muy grandes.
Qué bonito. Esto ya lo estáis colgando porque luego se me quejan los oyentes. Oye, que bueno. Muchas gracias el otro día porque estuvo Carmen en la presentación de la temporada de COPE. Y aparte de ser amabilísima con el programa y todos los que entran en él, tiene unas fotos despampanantes en nuestras redes sociales en fin de semana con un mono negro.
Que no era no un mono, era un vestido.
Ah, pero era como un mono porque llevaba
una cremallera.
Una cremallera.
Hoy sales en La Razón, ¿eh? Te he puesto en mi crónica con Carlos, que tenemos una foto los tres fantástica.
Ah, es verdad, una muy bonita foto de los tres en ese acto, efectivamente. Sí. Bueno, Carmencita, pues vamos con el... Tenemos montones de cosas en La Hora Lomana, muchas historias alucinantes, pero vamos primero de todo con el consultorio.
Hola, Carmen. Mira, mi pregunta es, bueno, no sé si habrás visto a Donald Trump en la cumbre del clima. Ya has visto que, por norma, este hombre tiene un tono un poco subidito de piel. En la cumbre del clima ya era algo, bueno, pues demasiado. No sé si tiene los rayos UVA en la Casa Blanca, no sé si se pasa con el autobronceador o la base de maquillaje que le ponen es que no le va absolutamente nada. ¿Cómo crees que debe ser la base de maquillaje para el presidente de los Estados Unidos y para cualquiera que se la ponga?
Se gasta un tubito. Vamos, cada vez.
A ver, Trump.
Oye, estaba de color naranja.
Es que sí, es naranja. Sí. O sea, es rosa. Y él, para empezar, tiene piel así un poco como de cerdito, esas pieles rosas.
Sale a cambiar las ruedas del coche.
Pero entonces, el autobronceador. Y el autobronceador, si tú estás blanco, si tu fondo de piel es blanco, te va a dejar naranja y más en el tono de piel suyo. Entonces, él, que es como un poco racista, pues parece un Sioux completamente.
Pero yo digo...
Piel roja.
Pero no tiene asesores de imagen. Ojeras, además. Yo es que no lo puedo
pues
entender.
No debe tener. Tampoco nuestro presidente en funciones debía de tenerlo cuando se puso ese frac que parecía Cantinflas. Yo es que no entiendo estas
bueno,
cosas.
Bueno, pero no
de
puedes
verdad.
Decir que Pedro Sánchez sea feo.
No, Pedro ni Sánchez feo, tiene no. Una gran facha.
Tiene perdón.
Por eso, y un gran... O sea, alto.
Guapísimo.
Y una pinta estupenda. Pero por eso todavía es más imperdonable que la primera vez que se pone un frac no tenga un asesor que le diga que el chaleco blanco que va debajo de la chaquetilla del frac corta no puede salir como 12 centímetros por debajo, porque eso es...
A lo mejor lo ha heredado de su abuelo o
no,
algo.
No.
Es pero que... vamos, no hay ningún español que lleve el pelo en forma de ensaimada como Trump. Esto es un hallazgo
único. No, es que lo de Trump
es
como un chiste.
Ni que se unte de color naranja hasta parecer una almendra tostada. Eso yo no creo que
la mujer, que es ideal de mona, yo creo que como está tan harta de él, le deja que vaya así como quiera.
Oye, Carmen, pero la base de maquillaje entonces es fluida.
Una
que se
base de maquillaje en un hombre tiene que ser muy fluida, de un color neutro, que únicamente lo que necesita un hombre cuando está con las cámaras delante es no tener muchos brillos, ¿no? Que tenga un color mate y que sea su color natural. O sea, hay cantidad de polvos traslúcidos que son color natural y lo que quitan es los brillos. Tampoco hay que ponerle como una máscara y mucho menos para una reunión de las Naciones Unidas que va a estar hablando pues no es como tener tantos
color
focos.
Zanahoria, no.
Fuera.
En las Naciones Unidas, si tenéis que ir color zanahoria, no. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. A ver, el otro día vi en la tele que has dicho que Errejón te da morbo porque es mayor, pero tiene cara de bebé. Y bueno, me gustaría saber a qué te refieres exactamente con eso.
No,
exactamente.
No pienses cosas raras. Es que me hace gracia porque es como un niño.
Es
porque...
que el comentario es para pensar cosas raras, Carmen. Porque
no sé por qué digo, pero este no parece que, como político con esa carita, esas gafitas, esos morritos que tiene. Si es como un bebé.
Como Harry Potter.
Sí.
Sí, es una especie de Harry Potter. Entonces, pues, morbo, no sé, sí, me parece, a mí me encantaría hablar con él y conocerlo, a ver cómo es, porque no sé si es como el niño este que dijeron que era un niño de 9 años y resulta que tenía 40.
La niña. Ahora vamos a tratar el
pues,
caso, sí.
Eso me choca, pero bueno, eso yo creo que puede ser una baza a su favor también, ¿no?
Bueno, tiene locas a Monasterio y en La Razón, le hacen
bueno,
una entrevista.
Monasterio me ha invitado.
Y titula
ha visto lo que he dicho yo, entonces mentira, y dice así, pues ahora yo voy a decir que me encanta también. Claro. Pero,
¿y qué ha dicho
bueno,
Monasterio? Que yo no le he leído.
Que le encanta, que es el mejor de todos.
Que
yo
es
no
el más
sé.
Atractivo. Es que ahora en política se habla de eso. Antes no era políticamente correcto hablar de las señoras y de los señores de la oposición desde el punto de vista
físico,
pero ahora
no
se ha puesto
de
moda.
Sí, entonces, no me digas si le dicen, por ejemplo, qué turgentes muslos tiene esa señora. O qué nalgas tan prietas
no,
tiene el portavoz.
La verdad es que el físico es lo que menos importa para un político. Lo que importa es que
uy,
tenga...
Uy, ¿qué estás
valor,
diciendo?
No sé,
luego en términos
no
de popularidad es asombroso,
porque
¿no?
Mira, lo que acabamos de decir, que Pedro Sánchez es un tío muy atractivo, pero a mí personalmente no me gusta nada, pero no me gusta nada como su trayectoria como presidente de gobierno. Él como persona probablemente será un encanto y como amigo y todo lo que tú quieras. Como
mira,
su
hay
mujer.
Personas que lo tienen todo, como Rufián. O
bueno,
sea, lo que es el
Rufián
contenido
le
y a su vez
peño, le
y el aspecto físico, pues muy viril. Vamos a la siguiente pregunta.
Cris, por Dios.
Hola, Carmen, ¿qué tal estás? Mira, una pregunta. Si te invitan a una boda y quieres regalar dinero, ¿qué cantidad sería la conveniente para no quedar mal?
Mira qué pregunta esto la gente.
La pregunta que yo, de verdad, pero no solo a una boda, el otro día un cumpleaños, que quería comprarse un patinete. El cumpleañero. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto vais a poner para el patinete? ¿No? Es un chico mayor. Pero yo no sé lo que cuestan los patinetes. Lo primero que pregunté,
pues
¿cuánto cuesta?
350 euros o 400.
Pues no, este era más caro. Y
más
entonces,
todavía.
Tenía de oro, patinete
bueno,
de oro.
Yo creo
iría
que eran casi 1000. Bueno.
Madre mía.
Entonces, claro, dices, ¿qué hago? ¿Me quedo corto? ¿Me paso? Hay gente que dice, pues más o menos lo que cuesta el cubierto.
¿Qué es lo que hay que lo
que,
sí, ¿no?
que es lo que tienes que dar,
lo
pero
correcto.
Igual es un cubierto muy barato o altísimo. Es que no es fácil.
Bueno,
¿eh?
Aquí hay dos
pero
trucos, ¿no?
Que...
Uno, asesorarse con respecto al valor del cubierto. Y el otro, hablar con el resto de los invitados.
O con los padres.
Claro, pero hay de repente hay invitados de estos así muy...
Rácanos, sí.
O muy rácanos o muy espléndidos. Te dicen, pues yo le he dado 1000 euros. A mí me ha pasado. Digo,
a mí me regalaron en la boda unos invitados un cogedor de lo de la escoba.
No puede ser.
¿Cómo lo estás oyendo?
Pero eso es lo más...
el plato para comer.
Atroz.
Yo les di de todo y no hice ningún comentario, como es pero, natural. Pero me quedó grabado hasta
mira,
hoy.
También depende... También depende de lo que quieras a los novios, de la relación que hayas tenido. Si es un íntimo amigo, si es un sobrino, si es una... O sea, yo creo que eso está un poco en cada uno.
Pero
si
siempre
no,
te sorprendes. Sí. Las bodas, yo también tengo grandes momentos de regalo, pero bueno, pues para todos los que estén a punto de casarse, que tengan mucha paciencia, porque puede pasar absolutamente de todo.
Bueno, y
ahora,
sobre todo que tú no invitas a la...
Lo
del recogedor, creo que llevaba su escobilla, ¿eh? No hay que tampoco
pero
exagerar.
Era de plata, de esos de mesa
no,
para
no,
quitar
era,
las migas
no,
a gomo,
no, era convencional. Mía. Pero de todos modos...
Si te casas otra vez, no los invites.
Si tienes que hacer una lista, hazla de todos los precios y sobre todo yo creo que da igual porque los novios y las personas invitan de corazón, ¿no? Entonces, bueno, si una persona no tiene dinero, por ejemplo, o no se ve en una circunstancia económica difícil, tampoco se tiene
no
que preocupar.
Pasa nada.
Claro. Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, yo había leído por ahí, ¿no?, una noticia que había estado en un concierto privado de Pink Floyd en Londres, creo que había sido, ¿no? Entonces, bueno, por si podías nada, decir aquí ya un poco a los oyentes, ¿no? Si es verdad y cómo había sido, ¿no? Nos contarás un poco así el anecdotario. Muchas gracias.
Pues fue un concierto absolutamente impresionante.
O sea, que efectivamente estuviste.
Pero no era privado, ¿eh? Era, había dejado un lord inglés, nos había dejado, les había dejado a ellos para el concierto, porque fue un concierto de 2 días prácticamente.
¿Dos días metidos ahí?
El jardín, acampados. Imagínate cómo se lo dejamos, como un sembrado.
Pero en el acampados y comiendo allí, sándwiches y eso, y durmiendo
sí,
con
bueno,
el saco.
Había estos, de esta especie de, como los, donde venden hamburguesas y todo eso.
Carritos.
¿No? Carritos ambulantes. Y bueno, había gente que se quedaba ahí bastante y otros menos. Pero fue absolutamente maravilloso, pero tan maravilloso como Pink Floyd, que yo ahí ya entré en éxtasis. No porque hubiera tomado nada, sino de la emoción.
Algo bastante habitual.
Era todos los teloneros, o sea, la cantidad de gente que les acompañó.
Ajá. ¿Y cómo les conociste, Carmen?
Yo creo que fue el último concierto importante de Pink Floyd.
Hombre, después justo se separaron, tenía yo entendido.
Por eso.
Que fuiste poco antes de que se separasen.
Fue
¿y les conociste? ¿Conociste a David Gilmour o a Roger Waters? O,
pero no,
¿y
les
estuvieron
no,
ahí?
No, les conocí, les vi en el donde estaban actuando en el escenario.
Oye, escucha,
no
y Carmen,
y
estuvieron
conocí
ahí 48 horas.
Rolling, sí.
Venga y dale que te pego.
No, hombre, no, eso es... O sea, tú vas, por ejemplo, el día o la noche antes o el día antes, si quieres. Te quedas allí como cuando iba la Isla de Wight. Yo ahí estaba en la Isla de Wight, que luego ya se suspendieron los conciertos porque los habitantes de la Isla de Wight dijeron hasta aquí hemos llegado porque dejaban la isla pues hecha un sembrado, ¿sabes?
Claro.
Y entonces, bueno,
y había
pues
diferentes actuaciones, ¿no?
Hay muchas
ellos,
actuaciones
o sea, era
diferentes.
Festival,
era como un festival, pero claro, los que cerraban y los que eran los superstars eran los Pink Floyd, que yo
qué
creo
guay.
Que no ha habido... Vamos, es que no ha habido un grupo como
una banda
ellos.
Igual.
O sea,
oye, una parecido... pregunta más, Carmen, porque siempre... yo quiero saber la opinión de Lomana sobre esta historia que has mencionado, la más sonada de la semana. Vamos a escuchar la crónica de Fierro sobre la niña que
es.
No se sabe si es vieja o joven.
Eso es lo más...
Buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas sombras, mucha confusión en el caso de esta niña, en el caso de Natalia, nacida en Ucrania, cuya madre adoptiva la acusa de ser una adulta y de querer matarla. Esa es una parte de la historia. La otra es la decisión de la justicia estadounidense de procesar a la madre adoptiva por abandono de menores y de huir a Canadá. Hay que remontarse a 2010, cuando el matrimonio, ahora divorciado, compuesto por Christine y Michael Barnett, residentes en Indiana, adoptan a una niña ucraniana en un orfanato de Florida, una adopción exprés en apenas 24 horas de una niña que había sido rechazada por otras dos familias. Christine Barnett mantiene que aquella adopción fue una estafa y que la niña no era quien decía ser. Tanto es así que en el año 2012 logran cambiar la edad legal de Natalia a los 22 años. Los últimos datos aportados por la cadena de televisión NBC señalan que cuando Natalia fue adoptada contaba con 8 años y no 22, como afirma la madre adoptiva, y además padecía una displasia congénita, un trastorno de los huesos que se traduce en baja estatura y otras anormalidades esqueléticas, una enfermedad donde no es extraño encontrar una pubertad precoz. Christine Barnett mantiene que la niña es en realidad un adulto que además intentó matarla en al menos 2 ocasiones, una echándole lejía en el café y otra empujándole contra una valla electrificada, algo muy presente en el proceso judicial, así como su traslado a Canadá en el año 2013, dejando sola a Natalia en un apartamento cuyo alquiler dejó pagado por adelantado por el periodo de 1 año. Pasado ese año, Natalia fue desahuciada y acogida por la familia de una de sus compañeras de colegio. Su último rastro en las redes sociales son unas fotografías del año 2018 donde aparece sonriente con su nueva familia.
Bueno, bueno, bueno. ¿Historia? Os aconsejo entrar en internet, mirar las fotos
a ver
de la
las
niña.
Fotos, pero es la historia más truculenta que he visto en mi vida. De verdad.
Tampoco
es,
de...
tiene sí, da como me mucho da yuyu porque no se sabe en la foto si es mayor o pequeña, en la propia fotografía.
Pero es
o
sea, que... Cristina, esta señora, para dejarle 1 año pagado y largarse, es que tenía que estar aterrada. O sea, eso no...
Claro, hay quien dice, se ha aducido que fue irresponsable, que la niña era pequeña, sí, que esta madre está loca, pero se da alguna circunstancia interesante que estuve buceando ayer en la prensa norteamericana. Por ejemplo, la madre y el padre en cuestión, que tenían dificultades para tener hijos, acogieron varios niños, entre ellos un autista, que ha resultado, gracias a sus cuidados, un chico prodigio que ahora está estudiando en Canadá. Por eso la madre se ha ido a Canadá. Y sobre el que se ha escrito un libro. O sea, que tampoco es que eran unos perversos. Y luego, médicamente, que uno podría pensar, bueno, es tan fácil como hacer una biopsia del hueso y ver qué edad tiene la criatura. Bueno, pues es que hay dos veredictos en este sentido, dos diagnósticos opuestos. Hubo quien dijo que tenía la edad de 22, 30 años, y hubo quien afirma que no, que esta niña lo que tiene es una displasia y que era pequeña en aquel momento, ¿no? Pero claro, la madre cuenta que cuando la bañaba, pues al principio, cuando empezaron a llevarla a Disney World, hicieron todos los esfuerzos para que se habituase a vivir con los otros tres hijos, pues al bañarla vio que tenía vello púbico y después percibió que estaba ocultando las menstruaciones, que las tenía con los supuestos 7 años. O sea que la historia es como de terror.
Claro, no, pero la historia es que esa niña no tenía 7 años. Además, yo acabo de ver la foto y desde luego no es una niña de 7 años. La,
¿no te
la
parece?
Cara, no, para nada. No, no. Además, pues es tan fácil como lo que acabas de decir, Cristina. Tú ves su físico y si tiene menstruación, es que con 7 años es imposible prácticamente, ¿no?
Bueno, salvo que la enfermedad que padece esa, yo qué sé, la envejezca.
Pero bueno, a ver, una niña de 7 años, una niña de 7 años no se le ocurre coger lejía, echársela al café a la madre, ponerla contra una valla electrificada. Eso es una perversa, una cosa rarísima.
Bueno, yo creo que aquí los medios lo que hemos hecho es subirnos a un titular muy atractivo porque claro, es una historia que llama la atención, pero yo creo que no se sabe todo, no tenemos toda la información, ¿no? El propio Juan Fierro nos decía que no está muy claro que la historia sea completa cierta, pero es increíble que todos los medios internacionales, no solo aquí los medios españoles, sino todos los medios internacionales se han subido a esta noticia.
Es que
bueno, es que hay
extraña.
Una película que yo había visto muy recientemente,
sí,
que calca la historia.
Sí.
Además es una película de terror fantástica.
Son de esas niña, de a mediodía, de las que ponen a mediodía.
No, yo la vi en una de estas redes, ¿no? Cuyo nombre no voy a decir. Sí. Y entonces, vamos,
La huérfana, así se llamaba concretamente.
La huérfana, sí. Es de tremendo...
Que hacía dibujos en los que decía que quería matar a la familia, enterrar en el jardín, en fin, sí.
Pero la displasia lo que hace es que no te desarrolla, o sea, te quedas muy delgadito, muy pequeño, ¿no? No, pareces un niño pequeño de tamaño... Pero la cara no, la cara envejece un poco con los años que tienes.
Y luego me voy a poner tampoco un poco, Cristina, también en el caso de todas esas familias que están pasando por procesos de adopción, que son a veces tan complicados, tan difíciles, con tanto sufrimiento, ¿no? Con tanto dolor, y creo que noticias como esta pues no beneficia tampoco nada para ese estado de ánimo. Yo creo que es una cosa excepcional de la que no se tienen todos los datos y que los medios pues nos hemos tirado porque es una historia pues muy atractiva.
Es que no
y que
es habitual que te pase esto. Y tampoco es habitual que en 24 horas te larguen a una niña.
Tampoco.
O sea, eso es porque no sabían qué hacer con la niña, eso está claro. Y esta familia debe ser gente muy buena, porque tenía otros dos adoptados.
Sí, tenía en total 3 varones que, ya te digo, tenían una historia bonita. Bueno, me decía Carlos Melomanar que le encanta Extremadura.
Sí.
De Extremadura, donde estamos esta mañana, al menos medio equipo, en Trujillo, hay extraordinarios paisajes, mucha agua, sorprendentemente. Museos, ciudades y villas inolvidables, una gastronomía de primera línea, pero además hay pájaros, chicos, muchísimos pájaros, y un nuevo turismo ornitológico en Extremadura. No sé si a Carmen Lomana le gustan los pájaros.
A mí, sí, en general me encanta escucharlos, sobre todo en primavera, cuando están tan locos y tan contentos. Y amanecer escuchando a los pájaros me encanta. Y la ornitología yo creo que el estudio ornitológico de los diferentes pájaros es muy interesante, es maravilloso. Y sobre todo cuando hay aves migratorias, nosotros en nuestra casa de Menorca, que había agua y un jardín maravilloso, continuamente nos despertábamos por la mañana con un tipo de aves diferentes, preciosas.
¿Y conservas la casa de Menorca?
No.
Era para apuntarme, porque vengo esta semana de allí ¿Y dónde estaba?
Era maravillosa, entre Escastel y San Luis, un predio del siglo XVI maravilloso.
Madre
que tenía
mía,
agua con un pozo, siempre había tenido mucha agua y yo creo que por eso los pájaros migratorios desde hacía cientos de años paraban allí. ¿Oye? Y era tan bonito despertarte y ver los pájaros increíbles. A veces había pájaros que parecía el ave del paraíso, de colores que yo nunca había visto. Muchas abubillas, que me encanta el vuelo de
también.
La abubilla.
Apestan un poco, pero son bonitas.
Bueno, pues vamos,
vamos a saludar a los propietarios de una casa inolvidable también, ¿eh? La Casa Rural El Recuerdo, ¿eh? Hablabas tú de la tuya de Menorca, en Trujillo, en el Pago de San Clemente, en plena Sierra de los Lagares. Bueno. Claudia Camacho y Martin Kelsey, que es un matrimonio también interesante, no solamente propietarios de esta casa rural, sino que ofrecen un entorno ornitológico extraordinario. Claudia, buenos días.
Cristina, buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa.
Es un matrimonio mixto de británico y de colombiana, creo.
Eso, así es, sí.
O sea que...
sabor latino y sabor europeo.
¿Y eso cómo se lleva, casarse con un inglés?
Fenomenal, porque yo llevo el sabor y él me controla cuando me paso.
Martin Kelsey, buenos días.
Buenos días.
Tú eres el controlador.
Pues, asistente.
Muchos pájaros en vuestra casa, Martin.
Y en el campo también, hay muchas aves.
¿Y qué tenéis? ¿Qué tipo de...? Porque he oído que aquí hay águila imperial, en Extremadura.
En Extremadura cuenta con más de 350 especies registradas en la zona. Es una de las regiones en Europa más ricas en cuanto a la avifauna y especies emblemáticas como el águila imperial, la avutarda. Y si son, hay población de rapaces muy importante, por ejemplo.
Qué bonito. Y dime tú, ¿hay cada vez, Claudia, más turismo ornitológico?
Bueno, la verdad es que desde hace mucho tiempo se sabía que Extremadura tenía muchas aves, sobre todo gente europea, pero creo que en los últimos años se ha incrementado bastante, porque desafortunadamente el cambio climático ha hecho que muchas aves vayan desapareciendo, pero afortunadamente Extremadura, aunque hay algunas especies que han ido bajando, también hay muchas especies que estamos cuidando y creemos que esto puede ser el futuro para muchos de los extremeños.
Y veo yo entre mis amigos y conocidos que esta práctica de tener un cuaderno de campo e ir apuntando dónde viste y en qué condiciones y con una foto, por ejemplo, pues una butarda, un martín pescador, es nueva y está cada vez más difundida, ¿eh?
Sí, es impresionante. Cuando nosotros llegamos hace 15 años, había muy poca gente española que le gustara salir a ver aves, pero ahora me encuentro en todos sitios y es un entusiasmo increíble de cómo las aves ahora son parte de nuestra vida, las escuchamos más y estamos más pendientes de nuestro entorno.
Y vos, perdona un momento, soy Carmen.
Adelante,
Omana.
Adelante.
Y vosotros habéis observado muchas veces, por ejemplo, yo no sé si ahí hay petigús, en el norte le llamamos chanchangorri, el petirrojo, que les gusta hacer los nidos muy bajos, cerca de donde están las personas, son muy confiados. Y es tan maravilloso, yo seguí todo el proceso de un petirrojo. Y al final parecía mi familia, les daba de comer a los pajaritos, les hacía una especie de papilla y venía la madre, esperaba a que yo les diese y me fuera y luego, y, bueno, una cosa impresionante. Y el macho siempre estaba alrededor cuidando y todas esas cosas... Yo creo
a mí
que
me gusta el
cuco
que coloca los huevos en el nido ajeno para que trabajen otros.
Eso es genial.
Esto me parece muy, muy adecuado. Oye, por cierto, nuestros invitados, Carmen, tienen una historia preciosa porque vinieron de la India para empezar con su propia casa rural. Martín, ¿cómo
tenemos
es esto?
Tenemos que ir
al recuerdo.
Claro.
Bienvenidos. Pues sí, efectivamente estuvimos trabajando 4 años en la India. En otro sector, en la ayuda humanitaria y en el desarrollo social. Pero yo vengo ya con muchos años de afición interés en la naturaleza. Yo empecé cuando tenía como 5 o 6 años, con un interés de salir al campo y observar las aves. Y... efectivamente, durante nuestra estancia en la India, tomamos la decisión de conseguir un sitio en Extremadura, una zona que Venimos la primera vez en los años, en principio de los años 90, y nos encantó la región. Y siempre tuvimos el plan al final de establecernos aquí y montar una casa rural y tomar la oportunidad de compartir con nuestros clientes nuestra pasión para la naturaleza en Extremadura.
Pues la verdad, muchísimas gracias por compartir esta posibilidad. Hay tantos y tantos españoles que buscan en estos momentos cómo hacer una salida de 2-3 días para recuperar un poco el sabor del verano. Casa Rural El Recuerdo, que regentan Claudia y Martin Kelsey, en el Pago de San Clemente. Muchísimas gracias a los dos. Vámonos
creo,
a la...
Chris, dime. No sé lo que piensas tú, que no hay un pueblo que ame más la naturaleza y la cuide más que el inglés. Es una de las cosas que más admiro de ellos.
Es verdad, sí. Que la quieren muchísimo y a mí me sigue sorprendiendo mucho que la reina de Inglaterra vaya cubiertita de perros a todas partes, o sea que es chocante.
Sí, ama mucho.
Bueno, han salido datos sobre la vida de jubilado de Cristóbal Montoro, también reciente matrimonio, sí. Y ahora nos lo cuenta Laura Tón en la Crónica Rosa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, efectivamente está Cristóbal Montoro jubilado, 69 años y todavía estamos viviendo de sus presupuestos. Nos lo cuenta Laura Otón.
Sí, ¿qué años dirías que tiene? No, bueno, tú lo estás leyendo, Cristina, no. Oye, vale.
78.
¿Cuántos dirías?
No,
78, no, hombre.
70.
No, tiene 69, la verdad que no lo aparenta. Yo creo que cuando estaba en activo no pensábamos que tenía esa edad, pero tiene una edad para estar jubilado, pues ya disfrutando.
¿Tú cómo lo ves, Lomana? ¿Aparenta lo que tiene?
Yo muy chuchurro. Río, lo veo.
Sí, aparenta un poquito más.
No te metas con mi Montoro.
Oye, no me digas a mí ahora que tú, o sea, yo con Errejón y tú amas a Montoro, por favor.
Oye, ¿sabes qué me pasó que tengo que contar? En el copetín de Navidad con el presidente, que hacía Rajoy entonces unas recepciones, que yo no hacen todos los presidentes en realidad en Navidad, pues me acerco a él y le digo que tengo un amigo que tiene unas deudas con Hacienda, que si se podía arreglar algo, jolín, la bronca que me echó. ¿Cómo? ¿Casi se puede? Pues nada, que pague. Y si no, pues que vaya a la cárcel. Digo, jolín, ministro. Sí, y me fui con una culpabilidad que digo, este hombre es extraordinariamente recto.
Cristina, sin embargo, cuando a ellos les interesa, pues lo dejan ahí, stand-by, o lo meten en un cajón, depende quién sea.
Pero
y lo tenemos con mucha gente.
Siempre que tengas que pagar tú, no que paguen ellos.
Claro, es que lo mejor de Carmen...
No, y los Puyol y todos estos, a ver, a mí que no me cuenten. Y de repente que alguien diga, debe 13 millones a Hacienda. Y sabes que tiene un montón de casas y todo. Y dices,
Cristiano
¿cómo
Ronaldo?
Es esto?
Sí, la verdad que no está todo el mundo de acuerdo con la gestión que hizo Montoro en su momento. No. Él dice que la política la ha dejado a él y que se le ha pasado ya el arroz para volver. Pero que si le llaman para preguntarle algo en el Partido Popular, que les atiende. Por lo visto, está casado de segundas nupcias con Beatriz, una relación que tiene una preciosa historia, pero que no nos han contado, que dice lo sabemos, pero no lo vamos a contar. Pues eso no vale, porque la verdad que nos han dejado ahí con ganas de saber más.
Dicen en Locke que ella es enfermera,
sí,
y que luego ha hecho estudios
que
de
tiene
bellas
una...
artes porque le gusta mucho el arte.
Sí, pero que tienen una historia de amor preciosa que lo conocen, pero que no lo cuentan. Esto no está bien. Por cierto, los excursionistas que acuden a hacer senderismo por la Sierra de Guadarrama se pueden encontrar con el exministro, que es muy fan de esta zona. Eso sí, por las fotos que aparecen en el periódico, Cristina, yo no sé si le van a reconocer, porque como dice Carmen, pues
está
va
más desmejorado.
De aquella manera, un poco chuchorreo.
Pero mira, yo hay algo que a mí me parece muy, muy bien, que sigamos mirando de sus presupuestos y tal, pero a mí me parece que fue espantoso cómo actuó Montoro y cómo actuó en su momento el Partido Popular, en el momento que había más crisis en España, que la gente estaba quedando sin trabajo, que los que teníamos alquilados cosas nos quedamos con todo vacío y tal. Ahí es cuando fueron a saco porque necesitaban dinero. Claro, habían dejado los anteriores las arcas vacías. Y es que fue a saco.
La de huello,
fue bestial, la de huello.
A saco, Paco. Bueno, vamos a hablar, si os parece, cambiamos de tercio, del comentado look de Penélope Cruz en la alfombra roja de San Sebastián.
Pues sí, porque a una le dicen alfombra roja, ¿y qué piensas? Pues en un súper vestido de firma, lo más espectacular posible, claro. Pero cuando ya estás harta de ponerte todo, pues vas y apareces en vaqueros. Es lo que ha hecho Penélope, y eso sí, un look firmado por Chanel, ¿eh? No unos vaqueros como los que llevo yo hoy, no. Se trata de unos jeans palazo que se llevan muchísimo, y una camisa medio camino con la chaqueta con una cremallera en blanco también, y una sandalia de tiras de plataforma también en blanco. Luego llevaba un pendiente, que eso es también tendencia, Carmen, un pendiente de diferente tipo en cada
oreja. Eso se lleva desde hace 2 años, ya está pasado de moda casi.
Pues mira.
Se llevó mucho hace 2 años.
Muy 2017.
Y luego iba de blanco total también cuando le dieron el premio de Donostia.
Sí, es que ha elegido el blanco, sí.
Va cómoda.
Sí, ha elegido el blanco, sí. Porque llevó también un blazer, un pantalón de pata de elefante y corpiño para otras sesiones de fotos, y como bien se ha fijado Carmen, anoche cuando le dieron el premio Donostia, que recibía de manos de Bono Deudos, también optó por el blanco. El caso es que el jean está de moda. Hoy Carmen trae una preciosa chaqueta vaquera, sí. Ha sido elegido por otras actrices para la alfombra roja también, como María Valverde, que aparece con un traje de chaqueta XXL, con parches, con los pantalones boyfriend, que no sé qué opinas de eso, a mí me parecen un horror, porque sientan...
homeless,
boyfriend.
No me gusta nada.
Esos son los pantalones novio.
A ver, sí. Escuchadme, yo tengo que hacer dos preguntas.
Yo me he comprado
aquí,
unos boyfriend y un día vengo y os vais a morir de risa.
¿Cómo son, Carmen?
Pues como muy anchos, con bolsillos, y luego se recogen en la parte de abajo un poco como bombacho. ¿Te acuerdas esos bombachos?
Ajá, sí.
De
¿bombacho?
Los cómics.
Claro, es que el rollo es como que le quitas,
o sea,
el vaquero a tu
turco.
Novio. No, es como sí. Si le quitas el vaquero a tu novio. Por
y
eso se llama así.
Te quedan
más grandes. Y entonces te queda más grande.
Pues hoy todos los tíos llevan el pantalón pitillo.
No, pero es que ya no se lleva tanto. Yo el otro día me compré el boyfriend. Yo como soy así de, ¿sabes? De moderna. Pero luego ya veremos si me lo pongo. No sé.
Oye, ¿qué son los jeans palazzo? ¿Qué dice
pues
que
son los,
esa mujer?
Son anchos y un poco cortos, ¿sabes? Son más cortos, como 4 dedos o así por encima del tobillo.
Y se ve muchísimo la sandalia, claro.
Sí. Los que traía yo el otro día en color beige, fueron
bueno,
vaquero.
Esos eran cargo y eran ideales.
Bueno, el cargo era un poco la forma, la tela, pero sí. Vaquero lo puedes llevar igual. El próximo domingo me pongo unos palazos.
para que los veamos.
Estaba muy
¿Y
guapa,
te parecía
Cristina,
que iba
sí.
guapa?
Sí.
Penélope Cruz.
Sí,
es que es guapa, claro. Tiene un pelo precioso, está muy mona.
No, no me digo
mona.
Eso, que sí iba bien vestida.
Bueno, nunca, yo creo que Penélope, exceptuando con la viste Chanel, pero de alfombra roja de verdad, con trajes maravillosos, en general ella no se viste especialmente bien, le da lo mismo. Pero estaba mona, también San Sebastián no es Cannes, entiéndeme, van más informales todos.
Oye, por cierto, hablando de modas, despedida discreta de la discreta modista de las ricas y estilosas. Ha fallecido María Antonia Molinero.
No me digas, hoy no lo sabía.
Pues
la conocía, quería un montón, la pues conocía, me han hecho cosas. Eran riojanas, eran de Logroño. Y dos hermanas maravillosas. Y María Antonia, una mujer guapísima, estilosa, que llevaba siempre... Llevaba muy bien la bisutería, los collares grandes, tenía unos pendientes igual que los que llevo yo hoy, que nos encantaban de Chemet. Una mujer tan estupenda, igual que su hermana, que era elegantísima y vistieron a todo Madrid de
bueno,
cierto...
Bueno, dice la prensa que a Paloma Oshí, a la viuda de
no,
Botín...
No, a la gente más importante...
A la viuda de Isidoro Álvarez, a Natia también. Bascal y a los reyes, a la reina Doña Sofía, en la proclamación
a Ana
de Belló, Juan Carlos.
Sí. A Natia Bascal no sé si la vistieron, a Ana Belló sí, porque a las Molinero desde luego lo que no hacían era regalarte ropa ni vestirte. Tú ibas, te gustaba algo y lo pagabas. O sea, que eso es algo que me encanta, porque sabías que tu vestido era tu vestido, que no se le iban a poner 40 ni regalaban nada.
Pero a mí no me quedaba claro en esta información, ella era la que creaba esos vestidos o traía Yves Saint Laurent, traía...
No, ellos tenían las dos cosas. En la tienda había multimarcas, tenían Donna Karan, y hubo una época en que ellas tenían la exclusiva de Valentino en Madrid, que era maravillosa porque sabían comprar muy bien, entonces tenían lo mejor de Valentino. Y cuando Valentino abrió tienda, la verdad es que las hizo polvo porque era el puntal más importante. Pero aparte de eso, tenían un taller donde hacían por encargo trajes de novia, trajes de cóctel, lo que tú quisieses, ¿no? Algo especial para ti como alta costura, con un taller fantástico. Y yo creo que la antorcha de ellas, su sobrina Belén, es la que ahora lleva todo el tema. Y Belén estuvo trabajando con Chanel bastante tiempo. Es una diseñadora estupenda, ha heredado el gusto de sus tías. Y bueno, pues lo que pasa es que ya no tiene la tienda.
Y lamentamos
una tienda.
La muerte de esta señora.
Bueno, me has
abrazamos
dado un
a la familia, no María sé, Antonia bueno. Molinero. Y cerramos la crónica del corazón porque quería yo hablar, casi luego vamos a mantener en la sección histórica lo del corazón, porque Germana de Foix, de la que va a hablar ahora Carmen Lomana, es un personaje sorprendente que sucedió en el corazón del rey don Fernando de Aragón a doña Isabel de Castilla.
Pero no lo cuentes, no lo cuentes, porque es un personaje...
¿Con quién la está relacionando, Cristina? A ver, con... pensaba que estabas buscando una relación con alguna de las personas que debemos... No,
porque además Germana se casó, en fin, no sé.
Tres veces.
Quería hablar de lo de Demi Moore, porque comentó que está en la prensa Laura y ese asunto también tela marinera.
Pues sí, porque ella se ha manifestado como un juguete roto por el sexo y las drogas. Bueno, para que la gente se sitúe, es la novia más famosa de un fantasma, la recordaréis, la protagonista de Ghost, y a los 55 años saca este libro de memorias y revela cómo su vida pues estuvo marcada por todo esto, por el trauma de una violación con 15 años. Dice que ha sido pues algo terapéutico para ella, suelta todos los demonios que la llevaron a ser ese juguete roto de Hollywood. Habla con sus matrimonios con Freddie Moore, con Bruce Willis, con el que tiene tres hijos, y con Ashton Kutcher, que recordaréis era mucho más joven.
Bueno, ese fue muy conocido porque era 15 años más mayor que él.
Y eran una pareja maravillosa en
Pues creo
momento,
que fatal,
Pero luego la parte interna que no se veía...
Pues sí, dice que la hizo sentir más joven, pero cosas que no la gustaban, como por ejemplo los tíos en la cama, que ella los aceptaba para no dejarse llevar.
Mira, pequeño detalle, das la vuelta con la almohada y te encuentras otro señor, otra señora.
Sí. Eso no tenía ni
Sí,
idea.
Se quedó embarazada a cuenta de él, pero perdió el bebé que esperaba con 6 meses por los excesos de alcohol y drogas. El caso es que ahora está a punto de, bueno, pues está rehecha, está sobria, y a pesar de haber estado a punto de perder la vida en varias ocasiones, pues se presenta como una mujer nueva.
Pero si él era tan malo como cuenta, porque cómo estaba tan desesperada, tan rota, con depresión, anorexia, cuando él la dejó por una chica mucho más joven, que forma parte de lo normal también, ¿no? Porque había mucha diferencia. Y ella, yo no sé, mira, esta gente al final ha tenido todo, éxito en Hollywood, dinero, no sé qué. ¿Y cómo se tiran a matar? Es que hay que tener muy poca cabeza, ¿no? Porque no le pasa a ella, le pasa a muchos.
A muchos,
yo no sé qué ambiente hay en Hollywood, en el mundo del cine, que es terrorífico.
Una bacanal, por lo que cuentan los actores desde allí, es una auténtica... Pues,
claro, pero para eso tienes que tener
Pero
cabeza.
Es una manera de tenerlos controlados
pero
también, porque
no
si tú tienes...
Tampoco,
porque
lo
los agentes que se dedican a trabajar con toda esta gente, si tienes a una actriz o a un actor de que depende de ti para las drogas, para el alcohol y que está pillado, pues lo puedes manejar mucho más
pero
que si una persona que está
que
en
no.
su...
Mira, bueno, Meryl Streep, no. por ejemplo, Whitney Patrick. Bueno, hay mira, muchas.
Bueno, acabamos de hablar de Penélope Cruz. Bueno, yo me alegro de que el rey don Juan Carlos haya aparecido en el barco, en el Bribón, un mes después de la operación, una operación de caballo, de corazón. O sea que me alegro mucho.
Oye,
y
mucha mucha pantoja, pero no hablamos hoy de la pantoja. ¿No?
A mí la pantoja me
pero
da una
ha dicho
pereza.
Algo. No, la pantoja no, ha hecho
es
algo.
Una multinacional de
va quejas. Va a dar las uvas.
Va a dar las campanadas en Telecinco.
Ah, que va a dar las uvas. Bueno, pues va a tener un publicazo.
Telecinco y está muy preocupada por su hija, que cualquier día va a aparecer en la cuneta, pero en fin, que esto ya nos cansa un poco.
Ya, es muy pesado, es lo que te digo. Esto
lados.
Es una multinacional de la queja, porque es un negocio cada vez que cuentas.
Pues vámonos al Renacimiento. Vámonos al siglo XV, querida Carmen Lomana.
Sí, Germana de Foix. Nació en Foix, era sobrina de Luis XIV, quedó huérfana muy joven. Su madre era una Orleans y su padre era, pues, también de la familia real de Francia. Cuando murieron sus padres, pues el rey de Francia, como se habían quedado huérfanos, ella y su hermano Gastón, que era el heredero del reino de Navarra en ese momento, pues los llevó a la corte de Francia y ahí les estuvo formando. Y Germana, desde muy jovencita, resultó una mujer muy atractiva, muy culta, dominaba muy bien las artes.
Tenía una fama de una belleza extrema, como Carmen Lomana.
Sí,
era
no,
la Carmen
una
Lomana
belleza extrema,
época.
No sé, pero un atractivo muy grande, sí. Porque además era cultísima, era inteligente, y yo creo que el atractivo que da la inteligencia está por encima de la belleza tontorrona, ¿no? Y ella era así. Entonces el rey de Francia, Luis XII, decidió que, bueno, que su sobrina podría ser una estupenda baza para pactos de Estado. Y así fue. La casó con Fernando el Católico, que hacía muy poco que había enviudado Fernando de Aragón de la reina Isabel de Castilla.
Recordemos que Isabel había muerto joven, de 52 joven, años, sí, de cáncer de ovario, creo recordar. Y efectivamente se hace este matrimonio cuando Fernando tiene 53 años.
Y ella
años.
17 años, y no fue un matrimonio por amor. Pero, sin embargo, bueno, luego se llevaron bien, se querían. Y Fernando, sobre todo, lo que quería tener asegurada la sucesión. Porque tenía a su hija Juana, mal llamada la loca, y a Felipe el Hermoso, que era de una ambición desmedida. Y él pensaba, bueno, este se va a querer quedar con el reino de Aragón, con todo, a mi hija la va a dejar. Bueno, él quería tener un heredero. Y efectivamente, después de muchos esfuerzos, porque ya no debía estar para demasiados trotes, dejó embarazada.
Con 53 años.
Pero es que entonces estaban mucho más gastados. Es que un hombre de 53 ahora está
en
plenitud.
No debía estar para muchos trotes.
Sí. Bueno, la prueba es que Fernando murió de tantos brebajes. Bueno, tuvieron un hijo, un hijo
Juan
que se iba a llamar Juan de Aragón, efectivamente, pero que murió a la hora de nacer. O sea, yo creo que dio tiempo de bautizarle y punto. Y eso para ellos fue una desgracia, para él sobre todo enorme, porque lo que había sido una alegría pues se convirtió en que a la hora el niño había muerto. Pero él siguió intentándolo. Germana se fue a Valencia, la hizo virreina de Valencia y le dio muchísimos títulos porque, aunque en principio él estaba muy desconfiado de los franceses, de ella y de toda la corte, Germana, que era muy inteligente y se dio cuenta que su marido desconfiaba de ella, cuando murió su hermano Gastón, que era el heredero de Navarra, se la ofreció a Fernando. Y Fernando, bueno, se puso muy contento y lo anexionó a Aragón. Y a ella la hizo virreina de Valencia, no sé qué otro título, capitana general o algo por el estilo.
Y parece que
Cataluña,
se enamoró bastante de
y se enamoró
de
mucho. Pero él seguía tomando brebajes a ver si la dejaba embarazada.
Ay, y afrodisíacos, no
y
me digas.
Y afrodisíacos. Tomaba un bicho que no me acuerdo cómo se llama, un insecto.
Pues sería la mosca hispánica o
bueno,
la cantárida.
Algo por el estilo. Y tanto
mucho.
Tomar esos insectos que decían que eran afrodisíacos y todos esos brebajes, pues le dio un derrame cerebral, se le quedó toda la cara torcida. Pero
hay que
él,
tener cuidado con eso.
Él
señores.
La iba a ver a Valencia y ahí estaban continuamente. Bueno, total, que se murió Fernando. Entonces, ella se retira.
Y aquí viene lo que a mí más me
sorprende. Y aquí viene lo más bonito y
lo más sorprendente,
que mucha gente no lo sabe, pero también es bonito. Fernando le había dicho a su nieto, que sería el emperador Carlos I de España y V de
Recordemos
Alemania.
Recordemos que muere Felipe el Hermoso, claro. Probablemente por beber agua en una insolación, no se sabe, o si envenenado. Juana está loca. Y es el hijo de estos, Carlos, el que se convierte en el gran emperador Carlos
Entonces,
V, Carlos I.
Llega a España y está en la corte de Valladolid. Carlos I no hablaba español y entonces manda llamar a su abuelastra porque su abuelo le había dicho que por favor se encargase de ella. A Germana le había dejado todo lo necesario para poder vivir muy bien. ¿Qué pasa? Que el emperador y Carlos tenía 17 años y se enamora de su abuela que tenía 29. Pero un amor loco, un amor clandestino, y Germana se queda embarazada del emperador Carlos. Se queda embarazada y tienen una niña, la infanta Isabel. La pobre infanta Isabel tuvo una vida bastante triste porque...
Fíjate, yo este aspecto del nacimiento de la hija lo desconocía por completo.
Sí, tuvieron una hija Isabel. Lo que pasa es que la llevaron a la corte de Castilla porque ni siquiera la tenían con ellos. La metieron en un convento desde pequeña y vivió siempre encerrada en un convento. Terminó luego en un convento de Valencia y... Cuando murió su madre, Germana de Foix después se casó con el marqués de Brandenburgo.
Eso ya no nos interesa mucho, si el duque de Brandenburgo, Fernando.
No, era el duque de Calabria. El primero fue marqués que le organizó el matrimonio Carlos V, Carlos I de España. Porque ya toda la corte no hablaba de otra cosa más que de ese amor loco entre el emperador y Germana. Y Germana, cuando murió, que murió gordísima por los excesos de comida, porque le gustaba disfrutar, le gustaba beber, comer, el baile, y creo que se puso como un fenómeno, ya a los 40 años, 48 años, murió de hidropesía, según cuentan, ¿no?
Sí, el exceso en el comer, sí.
Claro,
eso
y dejó
creo.
Una joya absolutamente maravillosa, la mejor que tenía, para una chica, una persona, una que ni siquiera la llamaban infanta, que estaba en un convento de Valencia. Y ahí es donde ya todo el mundo se imaginó que Isabel era una infanta de España y que era la hija del emperador y la hija de Germana de Foix.
¡Qué cosas!
Germana luego fue enterrada en el monasterio de San Miguel de los Jerónimos de Valencia, San Miguel de los Reyes, con su tercer marido, que fue su gran amor, el tercer marido. Y ahí están los dos, que era el duque de Calabria y ella. Fue una fantástica virreina de Valencia, aunque muy dura, porque le tocó toda la guerra de las Germanías en Valencia y
una
y tuvo
época compleja
fuerte,
de muchas guerras civiles
muy,
también.
Muy dura, sí.
Pues esta es Germana de Foix, así nos la ha presentado apasionantemente Carmen Lomana, a la que damos las gracias por esta hora encantadora. Y vamos a hablar de sucesos con Pablo Muñoz a partir de la una, porque han hallado los restos de Dana Leonte, la joven desaparecida hace meses en Málaga. Carmen Lomana, muchísimas gracias, un besote.
Igual, feliz fin de semana a todos. Feliz
adiós,
domingo.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cumpleaños feliz. ¿Que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí. Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Por nuestros 20 años, 20 al auténtico día sin IVA de MediaMarkt. Quitamos el 21% de IVA en televisores, portátiles Windows, smartphones Android y mucho más. Solo hoy en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Por nuestros 20 años, 20 al auténtico día sin IVA de MediaMarkt. Quitamos el 21% de IVA en televisores, portátiles Windows, smartphones Android y mucho más. Solo hoy en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.